el placer de saludar a nuestra compañera, la profesora Patricia Laría. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, Aldo. ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pero, una persona me decía, un amigo me decía, ya se te va a pasar.
Bueno, sí, sí, pero te aseguro que hay quienes están haciendo lo imposible para que no, para que se nos pase. Pero bueno, Patricia, hay mucho para hablar, pero evidentemente el tema de la pandemia y la crisis social que se manifiesta a raíz de ella nos tiene a todos muy preocupados.
Sí, yo he intentado, dentro de lo posible, tratar de juntar algunos elementos, fundamentos para ver si podemos hacer algún comentario que aporte sobre este conjunto de acontecimientos, sobre todo no tanto en lo atinente a la parte estrictamente médica o sanitaria, digamos, sino más que nada en las disputas sociales, los conflictos, los emergentes, los síntomas emergentes. Y no queda más, no queda alternativa más que vincular esto con causas muy profundas, digamos que a la cual alude una abundante literatura que sostiene que el sistema capitalista está atravesando no una crisis, sino se encuentra en un proceso estructural de deterioro, y no hay, digamos, si bien se arriesgan hipótesis, todavía no es posible o resulta muy difícil dibujar un escenario, digamos. Y esto es así desde la década del 70. He tomado algunas ideas de un gran maestro alemán, Wolfgang Stricht, un sociólogo, que escribió un libro en el año, ya hace 3 años, que se denomina, el libro se llama ¿Cómo terminará el capitalismo? Bueno, es un gran académico, estuvo en Estados Unidos muchos años, dirigió el Instituto Max Planck, y me interesó este enfoque, que debemos decir que no es el único. Hay una gran cantidad de literatura proveniente de distintas concepciones teóricas e ideológicas que están trabajando sobre esta hipótesis de un cambio de fase, un cambio de época, es decir, que estamos asistiendo a una transformación mucho más profunda quizás de la que podemos imaginar. Yendo a las visiones más pesimistas, son las que están vinculadas a la directamente a la destrucción de la civilización por la catástrofe ecológica. Es decir, tenemos distintos grados de anticipación en esta visión, pero no es poca la literatura que abona o que soporta esta idea. Bien, yo tomé de todo esto algo que me interesó particularmente para ver si lo podemos vincular con las cosas que nos están pasando aquí en Fisque, en Roca, en la provincia, cotidianamente en las calles. Y me quedé con este trabajo de Strick, donde presenta la evidencia de algo que me parece que tiene mucho sentido, y es estas son síntomas, esto lo que estamos asistiendo son síntomas de que se han pulverizado, han desaparecido los espacios colectivos, o al menos están atravesando crisis muy significativas. Cuando me refiero a espacios colectivos, hablamos desde la educación, las escuelas, los hospitales, los clubes, es decir, todos aquellos espacios por fuera, entre comillas, de las opciones estrictamente individuales. Entonces, y acá voy a hacer una alusión y pido disculpas si mis amigos médicos Horacio Ariza y Wadi Gamba están escuchando, porque asimilan estos análisis, asimilan la situación de la sociedad a un cuerpo con múltiples dolencias y enfermedades. Tanto es así, es como si estuviéramos viviendo en un cuerpo social con enormes deterioros estructurales. Como si fuese un paciente muy enfermo que tiene una gran cantidad de perturbaciones de fondo. Tanto es así que quienes presentan o los que se acercan a esta visión hablan directamente de que no estaríamos viviendo estrictamente en lo que sería una sociedad, sino que estamos en una especie de sustituto de mala copia incorrecta de una sociedad. Y yo me acordé de esto por los sucesos de ayer, antes de ayer, las protestas, la instalación de la fase 1, después la marcha atrás, y no me estoy refiriendo a una perspectiva netamente de política partidaria, es decir, bueno, que es otro análisis que indudablemente debe hacerse, sino que tomar esta situación de conflicto que tenemos acá en Roca, ¿no?, con las caravanas de autos protestando por una medida restrictiva que en realidad estamos hace 6 meses en una situación complicada que no termina, de todos pensando que se resuelve y no se resuelve. Entonces, ¿por qué surge esta dinámica? Bueno, precisamente la instalación de esto que podríamos denominar la razón, según dicen otros sociólogos, la razón neoliberal. ¿En qué consiste la razón neoliberal? Bueno, que instalar la idea del el modelo de neosujeto con la incorporación de una racionalidad, de una conducta donde no hay conjunto, no hay sociedad, no hay colectivos, la realidad se agota en el individuo. Y este proceso que también este autor alemán denomina desinstitucionalización o infrainstitucionalización, tiene su origen en un deterioro y una tendencia irreversible del sistema capitalista global desde la década del 70, que está empantanado, estancado, con índices de crecimiento muy bajos desde hace ya más de 40 años, por no decir medio siglo, con una desigualdad en la distribución de la riqueza que desde el punto de vista de la estructura social ya hemos conversado, no se trata ya de desigualdad de clases, sino de la conformación de una aristocracia de la cual depende la evolución de toda la economía. Y bueno, es esta decadencia lo que en términos más de los comportamientos más microsociales se manifiesta con estos conflictos que vemos: políticas sanitarias que no logran instalarse, un sentido hay en pugna un sentido por parte del gobierno nacional y de no solamente de una serie de discursos tratando de instalar un sentido colectivo, tratando de rescatar la idea de sociedad a partir de la pandemia, y la respuesta es esta, es
el... Ahora, esto que estás expresando, Patricia, y que estás analizando, que tiene que ver con esta falta de una participación colectiva en muchas cosas, uno de los ejemplos podría ser lo que está sucediendo en la provincia con sectores que les interesan fundamentalmente su situación económica y sus negocios. Uno nunca los vio salir a protestar o tocar bocina para apoyar a aquellos trabajadores informales, a aquellos trabajadores en negro que se han quedado sin recursos, muchos de ellos, o situación que muchos de estos comerciantes también han fomentado con el trabajo negro. Y por otro lado, la escasa o casi nula empatía de algunos sectores de la sociedad o de algunos individuos que no toman los recaudos, no les interesa y terminan contagiando a los demás. Esto tiene que ver con la falta de esto que vos decís, de lo colectivo. Al principio me acuerdo que se hablaba de que esta pandemia la teníamos que combatir para tener éxito entre todos y todas, y esto parece haber quedado muy lejos.
Exactamente. Sí, Aldo, lo has dicho, es decir, es exactamente como lo decís. Yo creo que tu comentario coincide plenamente con esta visión que pretendo, que busco compartir. Y no solamente eso, sino, fíjate qué interesante, en este juego propio de las sociedades, en el estado de deterioro que tenemos, donde la realidad se presenta al revés de cómo es en verdad, se disfraza. Fíjate que no van a faltar interpretaciones que van a decir que esto es un avance, como de hecho lo está manifestando el ala más de derecha de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que esto es realmente un avance hacia la libertad individual. ¿Se entiende? ¿No? Vos dice que la palabra libertad es la que se utiliza mayormente en estas manifestaciones, los carteles. Ahora, fíjate qué paradójico y qué tramposo. Lo que se presenta como un avance hacia la libertad individual en realidad es un síntoma de desintegración del sistema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate vos que aparece en esta claramente la vinculación con lo económico. Recordé cuando, a partir de tu comentario, recordé el tema de los trabajadores gastronómicos, la gente que trabaja en los bares, en los restaurantes, y fíjate cómo han aparecido como reclamando, en una actitud así, reclamando, bueno, dijeron el otro día, nosotros los restaurantes se abren sí o sí, ¿no? En esta nueva cosa que está apareciendo, decir, bueno, ya está, el gobierno dirá lo que sea, yo lo ignoramos.
Lo han dicho
claro, fíjate que de esto hay un drama enorme, que es precisamente lo que vos decís. Trabajadores en negro, muchísimos de ellos, y además seguramente una cantidad importante de trabajadores que no están percibiendo su sueldo. Porque en realidad el compromiso era que mientras que se hacía el esfuerzo, pero que los salarios se seguían pagando en un esfuerzo empresarial para poder pasar 2 o 3 meses, digamos. Pero fíjate que aparecen estas personas, estas agrupaciones de gente más vulnerable, más debilitada, aparecen como los que están proclamando precisamente el derecho a una supuesta libertad que no es tal, y que en realidad están manifestando en realidad son víctimas de una situación de la misma situación que proclaman, porque son víctimas de un egoísmo a ultranza, digamos, de una empresa que no puede, que habrá el caso de algunas que sí, seguramente empresas pequeñas que sí, pero hemos visto décadas de sectores gastronómicos en lugares de vacaciones que han acumulado riqueza extraordinaria durante mucho tiempo, y sin embargo no son capaces de sostener el pago de salario durante 2 meses.
Bueno, pero también gran parte de los trabajadores en negro pertenecen a ese sector, los trabajadores informales.
Claro, claro. Sí, por supuesto. Es que mi intento, la idea mía no es presentar esto no como una cuestión de... Ay, perdón, están ladrando los perros. No como una cuestión de ganadores o perdedores, ¿no? Sino hacia dónde vamos con todo esto. Pues, digamos, yo recuerdo nuestras conversaciones, Aldo, en... durante los 4 años de Macri, cuando charlábamos ahí los martes, y siempre quedábamos ambos con la sensación de que algo tremendo estaba sucediendo y no terminaba de suceder. Cuando venían las devaluaciones, ¿entendés? Que decíamos, ¿dónde termina todo esto, no? Que conversábamos sobre los precios, sobre la, sobre el pago a los buitres, sobre el endeudamiento creciente, y teníamos la sensación compartida de que estábamos cayendo y no se divisaba, a ver, ¿de dónde y hacia dónde? Entonces, me parece que creo que esta visión aporta porque muestra, fíjate vos, la notable debilidad del Estado, ¿no? La gobernadora presenta una propuesta el domingo fue, ¿no?
Y
y ante la presión lo cual digamos, más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con la fase 1 o las cuestiones técnicas, esto es una muestra de anomia, digamos, de falta de autoridad,
de debilidad.
Exactamente, que no es deseable, más allá que nadie adhiera a este gobierno, digamos, yo no adhiero a este gobierno provincial, obviamente, pero esto excede, digamos, ¿no? Excede la disputa política partidaria, esto que está sucediendo. Yo diría que hay pocos anclajes en el Estado, en las instituciones, pocos anclajes que muestren poder genuino del Estado. El presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y algunos casos más, donde uno, el ministro de Salud, donde uno observa ¿no?, una fortaleza que no viene de no viene del autoritarismo, sino una fortaleza que viene del conocimiento y del compromiso. Hay una gran obra de Polanyi que está citada en esto que estoy leyendo ahora, donde dice que hay tres elementos fundamentales para la especie humana, que son el trabajo, la tierra y el dinero, que no deberían privatizarse nunca. Y mira, a mí se me ocurría, ¿y la salud? ¿No? Se me ocurría su... Y entonces, Polanyi dice, paradójicamente, la ambición desmedida de la obtención de ganancias ha mercantilizado no solamente el trabajo, la tierra y el dinero, sino que la salud, la educación, y paradójicamente esto está demostrando que en lugar de beneficiar al sistema capitalista, está mostrando su deterioro. Si nosotros vemos los únicos espacios donde se logra una convivencia o una articulación social mayor es cuando hay un manejo colectivo de la tierra, cuando hay, ya lo vimos, cuando la salud es pública, esto ha quedado evidente, y cuando el dinero sigue siendo el dinero del Estado, ¿no?, y no el dinero privado de las tarjetas de los bancos. Entonces yo, para terminar, diría, quisiera hacer una, para salir de esta visión que puede parecer un poco demasiado negativa, quisiera mencionar el esfuerzo que vemos en la prensa, el esfuerzo que muchas organizaciones, que muchas instituciones desde abajo están tratando de dar el sentido contrario, es decir, están buscando la construcción de espacios colectivos. Estoy viendo jóvenes que trabajan en los barrios ayudando a la gente, estamos viendo manifestaciones de colectivos que trabajan para una mejor producción y distribución de alimentos. Bueno, estos son los espacios que nos permiten ser un poco más optimistas, ¿no? Y seguramente serán los espacios de la recuperación.
Muy bien, Patricia, como siempre, muy clara. Te agradecemos tu análisis. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, siempre cuidándonos, Patricia.
Exactamente, Aldo. Exactamente, y ojalá, más allá de esto, ojalá esto vaya pasando. Les mando un abrazo a todos y a todos los que escuchan.
Gracias. La profesora Patricia Larías, su habitual análisis de los